Nuevas regulaciones con nuestro... Suben los aranceles y encienden... Imponiendo requisitos más...
El mundo financiero siempre está cambiando. En Monex, desde hace 40 años, nos preparamos para que puedas enfrentar sus retos con la mayor tranquilidad, gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Monex, 40 años.
Tenemos que hacer una proyección anual de todos los pagos internacionales.
¿Cómo lo hacemos si las regulaciones están cambiando?
Para esos retos financieros, conéctate con Monex, porque desde hace 40 años nos preparamos para el mundo financiero siempre cambiante, gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Con Monex, logra tus objetivos. Monex, 40 años.
Estamos muy contentos de recibir a Virginia Silvestre. Le contamos la historia. Miriam Moreno, buen día.
Gracias, buenos días.
Hace muy pocos días, porque ella pues estuvo en la cárcel 16 años. 16 años, pues mire, lo decimos como si fuera cualquier cosa, por un delito que no cometió, cosa que es creo que bastante común en México escuchar, pero en este caso está absolutamente confirmado que no lo cometió, le incriminaron, 16 años. ¿Terminó saliendo de la cárcel por qué motivo, Miriam?
Salió por una amnistía, recordemos que en el 2019 en el Estado de México se promovió una ley de amnistía en donde un juez termina revisando los casos como el de Virginia, en donde se violaron sus derechos humanos, el debido proceso, en donde está es obvia la presunción de inocencia, revisa un juez todo el expediente. Regularmente son casos que ya tienen sentencia, casos difíciles que pueden tener otra solución, digamos, en el sistema de justicia. Gracias a esta ley de amnistía, se revisa el caso de Virginia y sale ya hace 9 días de prisión. Ella estuvo siempre en el penal de Nezabordo, que fue donde la internaron en el 2006. Y desde entonces Virginia ahí, yo platicaba con el día de ayer con ella, pues se fue pasando un año tras otro, integrándose en las diferentes actividades. Un dato bien importante es que Virginia, cuando fue detenida, hablaba muy poco español, entendía muy poco, no sabía leer ni escribir, que fue parte de la violación al debido proceso, no tuvo intérprete. Y bueno, ahí aprendió, tuvo capacitación, alfabetización, que son de las actividades, digamos, que tiene Virginia. Me dice que cuando sale de prisión ya iba a entrar a la primaria, al primer año de primaria, ya no lo hace, afortunadamente ya está fuera. No, y aquí la fuera. Tenemos.
Bienvenida, Virginia. Virginia. Qué gusto conocerla.
Mucho gusto. Pues yo estuve en la cárcel sin o sea, que no, ahora sí que, pues un delito que me acusaban, que no como... Pues no me supo defender ni nunca tuve una asesoría así para que yo me pudiera defender cuando yo tenía mis audiencias. Y pues ya pasa el tiempo y ya mi mamá me empezó a buscar mi expediente y me buscó mi expediente y ya fue cuando ella empezó a pedir apoyo con licenciados y son personas que Dios nos puso en nuestro camino y nos apoyó mucho para ver lo de mi caso. Y pues gracias a Dios nos ayudó mucho y pues ahora ya estoy aquí. Pues 16 años no, o sea, se dice fácil, pero pues allá adentro está muy difícil. Y la verdad, pues 16 años.
Toma aire, Virginia, toma aire. Muchas gracias. ¿Usted lo pensaba? ¿Sabía que había un acto de injusticia cuando fue detenida, encarcelada? Y entre que comenzó a ver que podía defenderse, quizá ya demasiado tarde por una mala defensa. ¿Cuánto tiempo pasó entre que la detuvieron y usted comienza esa lucha larga, finalmente larga?
Pues ya tiene como 3 años, que ya, o sea, yo ya no sabía nada de mi expediente y pues así que pues mamá no sabía, o sea, mamá no sabe leer ni escribir y tuvo que pedir ayuda para ver lo de mi expediente. Y mi mamá anduvo buscando con derechos humanos. Y se acercaron los licenciados y poco a poco, ahora sí que llevo un proceso, pero mira, pues ya gracias a Dios, ya estoy aquí después de 16 años. Ahora sí que una vida ya también ya no voy a reponer el tiempo que yo estuve ya adentro. Injustamente y se hizo justicia, se hizo justicia porque yo ahora sí que fui inocente y como indígena y la verdad cuando a mí me detienen me estaban diciendo y yo la verdad pues yo no contestaba y ellos les iban apuntando, o sea, apuntando y yo cuando termino de declarar me dan unos papeles a firmar y yo lo firmé y en eso uno de los judiciales a mí me metió en a donde se encuentran todos los difuntitos, no sé cómo se le llama ahí, ese lugar. Uh-huh. Y pues esa persona pues me jaló de las greñas y me dijo con groserías muy, muy fuertes y que yo me había comido a mi nieta y que yo mira pues me amenazó que si yo no me echara la culpa y como mis niños estaban chiquitos me dijo que se los iban a llevar al DIF y a mi familia los iban a detener también por eso. Es que me eché la culpa porque él me dijo que como yo tenía a la niña de encargo y yo no tenía quien me defendiera. Ese día que fui a declarar en el Ministerio Público pues no tuve a nadie que me defendiera, ni un licenciado, ni una licenciada, ni un traductor. Y pues ya me detuvieron, pues ya no salí. Y ya después fueron a revisar los judiciales ahí en la escuela donde iban mis niños, si estaban golpeados o algo. Y también fueron a la casa sin una orden de ir a revisar a mis niños, los desvistieron. Uno de los judiciales. Y ya, gracias a Dios, parecieron estas personas que nos apoyó mucho y pues yo le doy gracias a Dios. Yo sé que sí hay justicia. Sí, sí se da justicia y yo les mando un saludo a todos los que se encuentran recluidos. Pues que busquen una persona que en verdad los apoye, no nomás les sacan dinero, porque hay licenciados de verdad que por no tener dinero como yo no lo tuve, por eso nos hizo justicia. Pedimos el apoyo con derechos humanos y gracias también al licenciado Rubén y Sharon que nos apoyó mucho también. ¿Para qué hora que estoy aquí afuera? Cuando uno también no lo creo muy bien porque 16 años que yo estuve allá adentro en la cárcel ahí en el bordo y ya salgo y ya no encuentro uno que así mis familia porque ya no están con nosotros. Muchas cosas cambiaron el tiempo que yo estuve allá adentro.
A lo que se refiere también Virginia es, Emanuel, en estos 16 años en el que ella está injustamente presa, ¿muere su papá?
Sí, muere mi papá.
Murió su hijo de 16 años de edad. 16
años.
¿Qué se pierden en 16 años? Se pierden toda la vida la posibilidad de haber acompañado a su familia, de haber estado en sus velorios, despedirse de ellos. No tuvo la oportunidad, Virginia. Perdió su casa.
perdió a su pareja, a su esposo. Virginia, si nos pudieras comentar esta situación de abandono que tú me decías el día de ayer, le pasó lo que le pasa a la mayoría de las mujeres en prisión, son abandonadas por sus parejas, perdió su trabajo, su puesto donde vendía pepitas, semillas, que era lo que se dedicaba a Virginia. Virginia sale sin nada. Sale a vivir afortunadamente a la casa de una familia que la quiere, que la ama, que es la de su mamá, que es donde está ella ahora, con 12 personas viviendo en un pequeño departamento por el centro histórico, y no tiene nada, Virginia.
Y a pesar de eso, Virginia, le escuchamos decir más de alguna vez que a pesar de todo esto se hizo justicia. ¿Nos deja ir a un corte comercial? ¿Nos permite ir a un corte comercial? Tenemos que hacerlo. Y seguimos escuchando la contención, Virginia. Muchas gracias por estar aquí. Okay. Estamos por la mañana. Hacemos un corte. Volvemos. Bueno, estamos platicando aquí con Virginia Silvestre. Ya escuchamos esta parte, pues muy, muy emotiva, y le agradezco mucho que la comparta con nosotros, Virginia. Gracias. De los momentos de la detención, del maltrato, de las autoridades. Muestras justificadas, Miriam, sí, de por qué se dan. Pues el resultado de la amnistía, si uno, ella menciona, por supuesto, a los abogados que cuando conocieron el caso que tú presentaste aquí en la radio y en la televisión, pues levantaron la mano y dijeron, nosotros queremos ayudar.
Así es, fue en el 2009. Yo conozco el caso de Virginia a mediados del 2019. Platicaba justamente con su mamá, doña María Isabel, que está acá en el estudio también. Yo conozco a doña María Isabel, me entrevisto con ella. Ellas lo que querían era hacer que hiciéramos un reportaje sobre el caso de Virginia, porque ya se habían agotado todas las instancias, Manuel. Ellas nunca tuvieron la posibilidad de contratar un abogado, era imposible contratar un abogado.
Que se metiera realmente a investigar y cómo se habían dado los hechos.
Exactamente, no había, además su expediente estaba perdido, nunca aparecía. Entonces, nos dimos a la tarea a partir de que me entrevisto con doña María Isabel, que es fundamental en que esté ahora aquí Virginia, su mamá. Buscamos una alternativa para Virginia, le dijimos, pues más que un reportaje, necesita un abogado. ¿Quién puede defender a Virginia? Entre las personas que conocemos, despachos de abogados, buscamos a algunos, les presentamos el caso. Algunos, pues, por su carga de trabajo era imposible, hasta que llegamos a uno con el que teníamos un caso. Les presenté el caso de Virginia, es el despacho de Guillermo Barradas. Uh-huh. Ellos fueron quienes nos escucharon y nos dijeron, nos interesa y podemos llevar el caso sin ningún cobro.
Como sí, le llaman pro bono, ¿no?
Como le llaman pro bono. Y de ahí vienen los nombres. Ella, de Sharon, el licenciado René.
Y de René.
¿Cómo se apellida René? ¿René
qué es?
Digo, lo vi en la pieza de televisión, pero yo no me acuerdo del abogado. Ahorita recuperamos. Ellos, pero por supuesto, Sharon, y saludos a ella.
Toman el caso de Virginia. Primero, saber en qué condiciones, en qué estatus está, les lleva algunos meses. Que los nombre abogados también fue todo un arte. Cómo se metían los documentos al penal, tenían que hacerlo a través de los familiares, que se los pudiera firmar. Todo un asunto ahí para que pudieran ellos acreditarse como abogados. Y empiezan a descubrir toda esta serie de irregularidades. Un dictamen médico de la pequeña, de su nieta, de Virginia, el de necropsia, en donde decía que
comprobar que la acusación era falsa.
Era falsa, uh-huh, la situación, uh-huh, de tortura. Se pudo determinar que Virginia, cuando está ante el juez, cuando le van a dictar, además fue una sentencia fast track, en menos de un año, en menos de 8 meses fue sentenciada Virginia, que Virginia le dice al juez, oiga, todo eso que están diciendo los ministerios públicos, me obligaron a decirlo bajo tortura, ellos me pegaron, me obligaron, y el juez no le importa, y de todos modos hace la sentencia. O sea, imagínate todo el proceso. No tenía un intérprete. Cuando ya tenía dificultad en estas audiencias, no importó. Su abogado defensor de oficio solamente el día de la audiencia la buscaba, no preparaban la defensa, iba por ella y siéntese aquí a un lado, y lo que dijera el defensor de oficio, que lo que dijo es, pues hágase la sentencia, pues, vámonos a un juicio abreviado.
y díctese la sentencia, no presentó ninguna prueba, no solicitó absolutamente nada.
Y así quedó, pues, y así quedó en el abandono.
Quedó en el abandono.
¿Cuál fue me queda claro que fue el poder comunicarse al interior de la cárcel no hablando español. ¿Cómo aprende español?
Aprendí por...
Perdón, porque en la pausa, perdón, y por eso estábamos platicando, nos contaba la anécdota de que había una persona al interior, una mujer al interior del penal, que también hablaba el dialecto, el masahua.
En dialecto.
Entonces, mínimo poder comunicarse, ¿no? Sí.
O sea, esa paisana, yo con ella platicaba mucho y víbora mashahi, que nos fuéramos a bañar, mayor angel, mayor, que nos apuraron porque nos iba a hacer tarde para pasar la lista. Era mañana que fuéramos a comer y era más pefi que nos fuéramos a trabajar. Y, o sea, todo yo con ella, con esa paisana, pues hablábamos en dialecto. Y pues una que otra compañerita también quería que les enseñáramos a hablar así. Pero pues la verdad, pues nada más quería que le enseñáramos, pero con puras groserías. Y digo, no, yo groserías no. Otras cosas así, pero grosería no les voy a enseñar a hablar. Y la verdad, pues sí, ahí sí, ya no les quise enseñar. Dije, no, nada más que les enseñe a hablar, pero en groserías, y yo no voy a enseñar eso. Y así una que otra compañera, pues allá donde yo estaba, pues ya no me conocían por mi nombre, ni por Virginia, ni por Silvestre, ni nada. Ella me decía en Rishu. Rishu significa señora.
Okay.
Así me decían, Rishu. Uh-huh. Y Rishu para acá y Rishu para allá. Y pues allá me adoptaron, allá donde yo estaba, que ya era la abuela, que era la tía, que era la mamá. O sea, y pues, gracias a Dios sí
tuve. La comunidad de la cárcel, por supuesto, ¿no?
Sí, y
la pues, población.
La población, y ya me llamaban así. Pues el día que yo, cuando me dieron mi libertad, pues ya no me dejaban salir mis compañeras porque ya estaban todas ahí. Y pues dice que yo les di muchas esperanzas a ellas en los años que ya llevaban la cárcel, y que pues ellas iban a seguir a seguir adelante, porque yo, así como yo salí de esos años que yo estuve en la cárcel, pues les di muchas esperanzas a todas.
Nada más termina de decirnos, ¿cómo aprende entonces finalmente a hablar español?
En los años que estuve en la cárcel, con la maestra, bueno, luego me escribí a la escuela. Y ya con los años que yo estuve, pues la maestra me enseñaba a hacer unas, o sea, dibujo, lo que sea. Y me empezaba así a poner las vocales y todo eso. Y ya después, ella me empezaba a decir unas palabras en español, mira. Y sí me costó trabajo hablar así en español, porque yo así que... Pues en mi tierra, pues nada más ahí andaba yo con el burro, hablando yo solita con el burro, porque la verdad... Pues como así, también trabajaba de campo y pues andaba cuidando a los animales también. Pues ahí, ¿con quién iba a platicar? Con nadie. Y la verdad, pues ahí andaba yo ahí en mi pueblo cuidando a los animales. Pues ya la verdad, pues ya cuando vengo aquí, aquí en México, íbamos y veníamos. Porque allá en mi pueblo pues no existe nada, o sea, de trabajo. En mi pueblo no hay nada de trabajo. Y aquí veníamos a ganar nuestros centavos para comer allá en el pueblo. Veníamos los días viernes o sábado y domingo, nos quedábamos aquí y otra vez de regreso. Porque allá en mi pueblo, pues nada más es cada año, hay un trabajito que cosechar, y, o sea, ya nos pagaba entre nuestros paisanos allá. Y...
¿Qué le parece la realidad que se encontró? Lleva una semana fuera de la cárcel. ¿Qué le parece esta realidad en la que vive ahora?
Pues la realidad, pues no, el día que yo salí, pues yo no lo creía y dije, no, pues yo... Así que yo no lo creía cuando ese día me dio mi libertad. Y todavía hasta el día viernes dije, no, pues ya estoy en la cárcel. O sea, ya no estoy en la cárcel, ya estoy aquí en la calle con mi familia. Y ese día que yo salí de la cárcel, pues vi las cámaras y todo. Y dije, no me importó si era de noche o de día. Y dije, no, pues ahí está toda mi familia, las personas que me apoyaron. Y ver lo de mi caso. Y pues, y me dice... Y dice, no, dice, tú ya vas a salir en la tele. Le digo, ¿yo en la tele? Y dice, sí, vas a salir en la tele. Pues no, o sea, tampoco no me lo creía. Pero pues ya, gracias a Dios.
Ahí está en la tele, veas. Ahorita otra vez, ahí está en la tele.
Pues ya, gracias a Dios, ya. Ya gracias a Dios, pues ya mire. Y yo siempre salí, desde muy chica empecé a vender mis cajas de chicles y yo era bien tremenda, me trepaba a la torre latinoamericana y una vez pues ya no me dejaban pasar, y hasta el policía que estaba ahí, pues yo me escapaba, me subía por las escaleras. Y ya cuando llegué por ahí arriba me encontré un restaurante ahí arriba y que me vuelva a salir y que el policía ya no estaba, que me andaba buscando y que me suba hasta ahí arriba y después me bajé con unos gringos y la verdad pues allá cuando andaba yo vendiendo mis chicles, o sea, llegué a comer comida de los gringos, refresco. Yo tenía como 9 años cuando yo empecé a ganarme mi centavito. Gracias a Dios no me gusta estar así. Me gusta trabajar. Me gusta trabajar mucho. Ganarme mi centavo por mí misma.
¿Qué está haciendo ahora, Virginia?
Ahora estoy con mi mamá y compartiendo en el mismo puesto, vendiendo.
¿Qué venden?
Dulces y mi mamá vende sus semillas y ahí compartimos en ese mismo cachito, las dos ahí. Ya poco a poco voy a quiero invertir para tener mi puesto yo misma, para seguir adelante, porque a mí no me gusta estar así, o sea que está, no me gusta estar así, me gusta hacer mis cosas yo misma, estar trabajando, ganarme mi centavo yo misma. Ayer que por unas. Ayer y pues. Y me dio mucho gusto de que nos fueron a ver a donde trabajamos. Allá en Garibaldi, que me conocieron desde niñas. Me conocieron desde niña unos mariachis norteños y jarochos. Hay una persona que me encontré ahí unos jarochos y ya no se acordaban de mí. Y hasta cuando mi mamá le dijo que quién era yo, ya fue cuando se acordó. Mucha gente conocía allá en el mercado de Santa Cecilia. Fui muy tuve muchas personas que también desde muy chica me empezaron a apoyar y pues le doy gracias a Dios que me aparecieron esos angelitos, de verdad. Esas personas, aún estando en la cárcel, me siguieron apoyando y eso los agradezco mucho. Y nunca, ¿con qué les voy a pagar? Yo dije, yo no tengo dinero para agradecerles, pero yo de día adentro yo dije, yo me tengo que portar bien, yo les voy a demostrar que yo sí puedo, en la cárcel yo sí puedo. Con eso les voy a pagar. Portándome bien, tuve buena conducta. No tuve castigo.
Justamente ayer la visitamos en este puesto de dulces, de semillitas. Está ubicado para que quien quiera comprar y apoyar a Virginia, que eso sería muy bueno, porque Virginia tuvo una inversión. Le preguntaba ayer, ¿cuánto invertiste en estos dulces? Que son unos paquetitos de gomitas, algunos dulces de menta. 300 pesos le prestaron sus hermanos para que ella pudiera pues empezar a trabajar y generar sus propios recursos, pues para llenar todo lo que ella necesita. Está entre la calle de Perú, uh-huh, y lo que es ya la plaza de Garibaldi, la plaza Santa Cecilia, sobre eje Lázaro Cárdenas. Ahí pueden encontrar a Virginia a partir de las 6 de la tarde, de 6 hasta la medianoche, 1 o 2 de la mañana.
Es el horario bueno.
Son los horarios que ella ocupa, porque sí, pues obviamente ese es el horario de los mariachis, es cuando llega la gente la buscando fiesta, una canción, cuando ya andan de fiesta. Que venden también, ahí a un ladito también venden cigarritos. Es un puesto muy modesto, muy pequeño. Importante que de verdad quien nos esté escuchando pase ese puesto y le compre a Virginia, porque Virginia salió sin nada, va apenas a dar los primeros pasos para tener algo, así que pues pasen y cómprenle un dulce, y si pueden hacer una donación mejor, porque además Virginia me comentaba que aprendió manualidades, aprendió bisutería,
aprendió muchas cosas en los talleres del penal, y ella puede hacer aretes, puede hacer bolsas, puede hacer muchas cosas, pero ¿qué crees que no tiene? Dinero para comprar la materia prima, y es lo que necesita, Virginia. Es, te preguntábamos, después de 16 años, en donde Virginia es inocente, en donde hay una responsabilidad de las autoridades, de 16 años, sí es suficiente la libertad, pero también nos preguntamos, ¿qué hay del Estado? ¿No? Porque ella perdió oportunidad de empleo, perdió vida, perdió muchas cosas. Se le tiene que indemnizar. ¿Qué tiene que pasar con los apoyos para Virginia?
¿Qué quisiera usted, Virginia? ¿Qué quisiera? ¿Qué ha pensado? Si es que ha pensado en esa parte, ¿no? Mucho se habla ahora de la reparación del daño, ¿no? En la parte moderna de la legalidad y la civilidad mexicana. ¿Pero qué piensa usted?
Pues yo pienso seguir estudiando, porque allá adentro platicaba con una de mis compañeras y yo les decía, yo quisiera ser, o sea, una persona así, porque como yo ya lo vivía allá adentro, ayudar, no sé. Y eso es lo que yo quiero hacer, o sea, aprender muchas cosas y seguir estudiando.
Pues yo solo le deseamos mucha suerte. Por supuesto que vamos a estar atentos a usted, lo que necesite, Virginia. Muchas gracias por estar aquí.
A poco, Palicito. Gracias, gracias a Dios.
Y pues bueno, gracias a ti, Miriam, por seguir esta historia.
No, y un
gracias
placer.
Gracias a su mamá. Ahí está
la señora María atenta. Isabel, bien linda. Te digo, la señora María Isabel, tu mamá fundamental. De verdad que cuando uno tiene una mamá como la señora María Isabel, se tardan las cosas, se tardó la justicia, pero llegó. Nunca se venció la señora, apenas puede caminar. La señora sigue vendiendo con Virginia, impulsándola para que venda sus dulces en la noche. Qué fuerza de esta familia y qué placer. De verdad que son de las cosas que te dan una satisfacción enorme como reporteros cuando encuentras un caso como el de Virginia, en donde todas las puertas estaban cerradas y vas viendo y documentando cómo a poco se va avanzando, como quizá pasó de tortuga, que fue el tema, pero aquí está desde hace 9 días y es un enorme placer y un gran orgullo conocer a Virginia, una mujer con una gran dignidad, fuera de prisión y con unas enormes ganas de salir adelante. Yo le preguntaba a Virginia, ¿cómo te sientes? Y me dice, como una niña de 13 años.
No, pues.
Sí, porque la verdad, digo, ay, ¿cómo te sientes? Y me pregunté, dije, ¿cómo ves a tus hijos? De bueno, pues a ver, lo veo así, mis hermanitos, mis hijos. Dije, ay, no, sí son mis hijos.
Muchas gracias, Virginia. Mucho éxito. De verdad, mucho éxito, gracias, y qué gusto conocerla. Sí. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.